Hoy es 27 de abril del año 2022, directamente desde Lima, Perú, San Isidro. La noche de hoy tenemos a Jean Paul Prado, ¿ok? Él es hipnoterapeuta, ha sido bienvenido, invitado al programa de Gabriel y los Marcianos. Esta noche de igual forma nos acompaña producción. Andrés, ¿cómo te encuentras la noche de hoy?
Bien, bien, muy bien. Gracias por estar acá. Gracias a nuestro invitado por aceptar nuestra invitación y que fluya la conversación entonces.
Que así sea. Jean Paul, bienvenido una vez más. Este es nuestro segundo episodio de la tercera temporada y queremos agradecerles a todos nuestros oyentes e invitados por acompañarnos la noche de hoy. Esto es Gabriel y los Marcianos. Bienvenido, Jan. Muy
¿Cómo
bien,
estás,
muy bien.
Andrés?
Muy
Gracias
bien.
por la invitación.
Gracias.
Está buena la intro.
Me alegra saberlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la vida?
Bueno, creo que encaminada, después de retomar la asistencia presencial, la pandemia nos obligó a trabajar durante mucho tiempo a través de internet. Nos
De
tuvimos que
acuerdo.
adaptar, crear nuevas rutas de acceso a la información.
De
Se
acuerdo.
aperturaron nuestros canales en las redes sociales, o sea, bueno, ya los teníamos, pero no los teníamos tan llenos de información.
Okay.
Gracias a la pandemia, a nuestros canales, pues se han disparado cualquier cantidad de información que hemos puesto ahí, cualquier cantidad de seguidores, información valiosa para despertar de conciencia.
Okay.
Y bueno, las terapias nos adaptamos, ya trabajamos con pacientes en el extranjero a través de internet, pero era una cosa muy, digamos, dos o tres pacientes a la semana por internet, ¿no? Se volvió una cosa frecuente toda la
Okay.
semana con pacientes por internet, ¿no?
O sea,
Al cambio, le
bastante.
costó muchísimo a adoptar ese nuevo método, ¿no? De trabajar por
Okay.
internet la hipnosis terapéutica, pero sin embargo, resultó ser tan buena como la presencial, ¿no? Es
Ya.
más, como las personas tenían de alguna manera ya anclada, ya tenían asociada la cama o el diván al descanso, entrar en estado de trance fue una cosa pues sencillísima, ¿no? Entonces
Okay.
jugó a favor más que en contra, ¿no? El
Y
único impedimento era que tenían que buscar pues un estado de tranquilidad, como comprenderás
claro.
en la pandemia todos han estado amontonados en casa, el abuelito, el perro, el gato, papá, mamá. Entonces tenían que buscar un espacio y decir a todos, hora y media, nadie dice ni pío, ¿no?
Okay.
Silencio absoluto, sepulcral, para poder concentrarme. Y bueno, así estuvo funcionando y estuvo bien. Hubieron bastantes testimonios muy positivos. Si tuviésemos que ver cuál fue, digamos, el común denominador en toda la pandemia, ansiedad, depresión, ataques de
Claro.
pánico, fobia, las cosas, y ruptura de pareja, ¿no? Separación, duelo por
Okay.
separación, uf, cualquier cantidad de clientes
Supuestamente
con esa sintomatología.
hubo bastantes divorcios durante la pandemia,
Cualquier cantidad,
¿no?
claro.
¿Desde hace cuánto te
Sí.
dedicas a la hipnoterapia?
Ya tengo 16 años y medio haciendo hipnosis terapéutica, pero conozco desde los 13 años la hipnosis como show, como espectáculo, ¿no? Yo
Okay.
hacía hipnosis de shock, así se llama. La
Okay.
hipnosis de shock es la que ustedes ven en televisión, en show, en espectáculo, ¿no?
De
A
acuerdo.
mis 13 años de edad me choqué con un libro que se llama La tragedia de Breida y Murphy, que a propósito hace muy poco tiempo, recordando ese libro que inició esta carrera en la hipnosis, en curiosear en el mundo de la hipnoterapia, comencé a buscarlo, ¿no? Y no lo encontraba en ninguna parte, pero un día justo hablando del tema, igual en un conversatorio de los inicios de mi carrera como hipnoterapeuta, se me dio por buscar en internet e
Okay.
increíblemente encontré el libro, ¿sí? Y una persona que lo vendía aquí en Perú, que por alguna razón lo había puesto en internet, ¿sí? Este chico se dedica a vender libros antiguos y había puesto ese libro en internet y era el único ejemplar y se
Okay.
lo compré, ¿no? Y podría asegurarte que es mi mismo libro. El libro que se me perdió cuando era chiquillo, podría jurar que es mi mismo libro, porque es
Qué
idéntico, las
loco.
hojas amarillas, la parte de la comida de la polilla en una esquina, la parte de ¿cómo se llama?, la tapa avejentada, idéntico al que yo tenía cuando era chiquitito, el que compré en un remate de libros, ¿no? Podría jurar que es el mismo. Yo se lo presté a una amiga, esa amiga nunca me lo devolvió, se extravió, ya olvidé ese libro por allá en la lejanía, pero siempre recordaba el nombre, La tragedia de Brida y Murphy, ¿no? De Moren Bernstein. Y lo busqué en internet y lo encontré en Mercado Libre, alguien lo estaba vendiendo. Una cosa así loquísima. Ahí lo tengo, un día eso te lo muestro.
¿Y
Buenísimo,
de
buenísimo.
alguna forma te llegaste a sentir, como llegaste a sentir algún tipo de conexión con ese libro, más o menos? O sea, normalmente los objetos guardan nuestra energía, ¿no? Sobre todo si en algún momento nos pertenecen. ¿Llegaste a sentir alguna identificación con eso? Tú que eres de
Bueno,
creer
para
en
mí,
energías, ¿no?
en sí, el libro como tal, la forma del libro, la parte, bueno, ahora lo tengo forradito con minifan y todo para que me dure, ¿no? Pero así, viejito como estaba, sí, totalmente. Para mí tenía, aparte de esta energía que me transmitía, una connotación, es un hito en mi vida, ¿no? El inicio de todo, o sea, todo empezó con ese libro, ¿no? Y reencontrarme después de muchos años con ese libro, tengo 46 años, 45 años. Esto lo empecé a leer cuando tenía 13 años, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 y pico años, ¿qué más? Treinta y tantos, años, ¿no? Que no, nunca, que no había visto ese libro, ¿no? Entonces, para mí fue un reencuentro, fue una cosa fantástica. Yo ahí lo tengo en mi biblioteca a la vista y tengo ese libro, porque de verdad es, para mí es una. Si pudiese enmarcarlo, lo enmarcaría, de verdad.
Es
Es una cosa
parte,
muy
claro,
especial
y
para mí.
de hecho es parte de tu identificación personal hoy en día, ¿no?
Sí, sin duda alguna. O sea, ese. Cuando yo empecé a leer este libro, lo compré precisamente creyendo que era un libro de tragedia, ¿sí? Un libro, una novela. Pero cuando comencé a leerlo, pues hablaban del caso de una mujer que bajo estado de hipnosis regresiva recordaba una vida anterior. Y esta Maureen Bernstein se dedica a hacer la investigación para saber si realmente la chica vivió en el lugar que decía haber vivido y había tenido una vida como la que tuvo, ¿no? Y dedicó a hacer toda la investigación y efectivamente pudo corroborar que así era, ¿no? Entonces, cuando yo le decía a mi padre, padre, este es extraordinario, ¿no? Este hombre que ha escrito este libro es un genio, le decía, ¿qué tal imaginación para hablar de un tema que esto que lo otro? Pues mejor déjame leerlo. Dijo, no, esto no es fantasía, me dice, esto es un hecho real. ¿Cómo que va a ser un hecho real? Claro, acá están hablando de un proceso que se llama hipnosis, la hipnoterapia, me dice, y me habló de Milton Erickson, ¿no? Que en ese tiempo, pues, yo no tenía la menor idea de quién era Milton Erickson, ¿no? Y Milton Erickson es el que reformuló cómo se tenía que aplicar la hipnosis, ¿no?
De acuerdo.
Entonces fue el padre de la hipnosis moderna, la famosa hipnosis ericksoniana, ¿no? Entonces me comenzó a hablar de él y para mí fue como si me hubiesen agarrado la cabeza y me lo hubieran destapado, ¿no? Porque dije, vidas pasadas. ¿Hay forma de acceder a esa información? ¿Existe esto? No puede ser. Entonces, para mí fue una. Te imaginarás, un niño de 13 años con esa información en su cabeza, mientras todos están hablando de dibujos, están hablando de cualquier otra cosa, novelas, series. Yo estaba con que me daba vueltas en la cabeza esto de las vidas pasadas, ¿no? Eso me llevó a buscar, en ese tiempo, como comprenderás, no había internet, no había WhatsApp, no había nada de estas cosas. Entonces, tenías que ir a la biblioteca, ¿no? A bucear en la Biblioteca Nacional de Arequipa, en ese momento me acuerdo, a buscar en la Biblioteca de Arequipa algún libro relacionado al tema. Encontré Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro de Brian Weiss, ¿no? Que también me llamó muchísimo la atención. Y ahí empezó mi camino, ¿no? Libro que me encontraba que hablaba del tema porque eran muy escasos, en Arequipa al menos eran escasos. Ya cuando vine a Lima, digamos que hubo mayor acceso a otro tipo de información. Y con el tiempo, bueno, ya en el libro se hablaba de la parte de terapéutica, en el de Brian Weiss también se hablaba de la parte terapéutica. Entonces eso me llamó la atención, me despertó la curiosidad, pero no me dediqué a eso hasta muchos años después, ¿no? Hice mi carrera en sistemas, me aburrió sistemas, me metía, ¿cómo se llama? Diseño gráfico, diseño publicitario, comencé a trabajar ya en el tema, entré a trabajar en la Municipalidad de Miraflores, trabajé muchos años en la Municipalidad de Miraflores, dejé de trabajar en la Municipalidad de Miraflores, pero tenía esa cosa dentro mío que tenía que seguir una especialización en hipnosis terapéutica, ¿no?
De
Entonces
acuerdo.
comencé a certificar, primero de manera autodidacta, para serte completamente sincero, empecé de manera autodidacta siguiendo los videos de Aurelio Mejía, ¿no? Que es, ¿no?, también un referente muy potente en Latinoamérica de la hipnosis regresiva. Y ahí empieza mi camino por la hipnosis terapéutica, ¿no? Posteriormente ya saco las certificaciones y todo, pero en un principio yo empecé de manera empírica, ¿no? Pero ya tenía base para llevar a la persona al estado de trance, el resto era aplicar terapia, ¿no? No te puedo decir que empecé sabiendo, pero ya dentro, digamos que mi primera sanación fue sobre una migraña que sufría mi hermana, sufría migrañas, y siguiendo un protocolo, un script que había descrito en el libro, siguiendo al pie de la letra el script, mi hermana o sea, no las migrañas, ¿no? Entonces, para mí eso fue un logro interesante. Por eso no sacaba de mi cabecita la idea de en algún momento hacer terapia. Pero como todo joven, las vidas pasadas me apasionaron, ¿no? Entonces, a quien ha encontrado en mi camino que aceptase ser hipnotizado, lo llevaba a trance y entrábamos a jugar con sus vidas pasadas, ¿no? A buscar, a hurgar en sus vidas pasadas. Pero gracias a esa experiencia, hoy en día te puedo decir que la fenomenología dentro de la hipnosis, de regresiones a vidas pasadas tiene que ser completamente espontánea, ¿no? Porque cuando es forzada, la mente puede inventar gran parte de esa experiencia de vida que está narrándote, ¿no? Mientras que cuando es espontánea, por ejemplo, la persona viene a sanar un problema, un caso típico, viene esta señorita que tenía unos dolores en los tendones, ¿ya? De los pies, de como calambres en la parte del empeine, le venían unos dolores en el empeine, que calambres tan fuertes. Empezó con un pie, no la dejaba caminar. De ahí un día en una excursión y eran los dos pies que gritaba de dolor fuertísimo. La llevan al hospital y le dicen que tiene unas calcificaciones. Le hacen las operaciones respectivas, aparentemente ya estaba sana. Sin embargo, al tiempo, otra vez los calambres horrorosos, porque no la dejaban ni moverse. Cuando llegó a mi consulta, literal, la chica no apoyaba por miedo, no apoyaba los pies en el suelo. No estaba con sus muletas y bien y cargada con dos personas, porque tenía terror de pegar los pies al piso, ¿no? A la justa si los tocaba. Entonces, cuando comenzamos a trabajar directamente, la persona, sin mediar palabra alguna, sin profundizar ni siquiera yo todavía dentro del trance con ella, se fue directamente a una vida pasada, ¿no?
De
En
acuerdo.
la que, en esta vida pasada, ella estaba en un edificio en llamas, estaba incendiado el edificio, y ella está retrocediendo de espaldas, ¿no? Y viene un señor, la levanta y la comienza a jalar y ella comienza a gritar, mi mamá, mi hermano, mi familia, ¿no? Y el señor la baja corriendo las escaleras y ahí ella se ve de la cintura para abajo, estaba toda quemada, o
Estaba
sea,
quemado,
de
claro.
la cintura para abajo estaba completamente quemada y los pies estaban calcinados, ¿sí?
Uf,
O sea, los pies
okay.
era lo que ya estaba pues calcinado completamente, ¿no? Y eso es lo que en esa vida el espíritu no puede sanar por completo y trasciende hasta el presente y se manifiesta como estos dolores en sus pies, ¿no? Que
Okay.
después de abordar, sanar y ver la situación, se genera la reversión, ¿no? Es una cosa fascinante,
O
¿no?
sea,
Es
de
fascinante
cierta
que pasa
forma,
dentro de la hipnosis.
el alma tiene una mente, ¿no? O sea, el alma tiene una memoria que
La
se,
conciencia.
claro, una conciencia, es como una nube de internet, ¿no? Básicamente, ahí se va acumulando toda
Total.
la información de tus vidas pasadas. Por ejemplo,
Lo que llaman el registro akáshico, ¿no? Actualmente.
registro akáshico.
Akáshico, el famoso akasha, que es un
Okay.
lugar en el que está almacenada toda la información que uno va experimentando vida tras vida, ¿no? Y que todo está guardado ahí, en esta especie de nube, ¿no? En este inconsciente colectivo al cual puedes acceder y descargar la información.
¿De qué forma puede acceder uno ahí?
Uno está conectado a esa información,
Okay.
¿sí? Bueno, hay varias teorías, varias teorías. Hay una teoría en la que la línea de tiempo no es lineal, ¿sí? Sino es vertical, y donde tú estás viviendo todo en el mismo presente. Hay otra teoría que habla de las encarnaciones simultáneas. O sea, yo tengo un Jean Paul en 1500, ¿no? Tengo un Jean Paul en el 1300, tengo un Jean Paul en el 2000, hay uno en el 2022 y hay uno más adelante, ¿no? Entonces,
Acuerdo.
estas encarnaciones simultáneas, estas vidas simultáneas, están conectadas todas a un yo superior, ¿no? Y este yo superior tiene almacenada toda la información de estas encarnaciones, ¿no?
De acuerdo.
Y la otra teoría es la del famoso inconsciente colectivo, donde está guardada toda esta información y que nosotros de alguna manera podemos acceder a esa información y descargarla, ¿no? Es más, se dice del inconsciente colectivo que postula esta teoría, es Carl Gustav Jung, ¿no? Él es el que
Okay.
habla de esta teoría. Él habla también de que en este inconsciente colectivo estaría guardada toda esta información y que nosotros podemos acceder a ella y que inclusive, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo soy el creador de este modelo de mouse, ¿eh? Entonces, en el momento en el que yo comienzo a imaginar y a diseñar este formato de mouse, ¿sí?
Okay.
Esta información sube al inconsciente colectivo, ¿eh? Se carga y comienza a viajar esa información. En el inconsciente colectivo se conecta a todo ese inconsciente. Entonces, cuando yo compro este mouse, realmente no tiene esta forma. pero como está cargada en el inconsciente colectivo y hay un emisor, yo al ver el objeto automáticamente me vuelvo un receptor. Entonces veo la forma que el emisor ha creado, ¿no? ¿Te
Okay,
das cuenta?
okay.
¿Por qué? Porque al final estos son átomos, partículas y moléculas, ¿no?
Claro.
Son partículas subatómicas, energía, que no tendría por qué tener esta forma, pero tiene esta forma porque hay un creador, un
Claro.
emisor, ¿no? Y esto se podría demostrar precisamente con la teoría de las cuerdas, perdón, la teoría de los cuantos, ¿no? La teoría cuántica.
Claro.
¿Por qué? Porque se comporta de una manera la partícula mientras no la ves, y se comporta de otra manera cuando la ves,
Claro,
¿no? Entonces,
tiene.
hay influencia de la persona que está visualizando el proceso,
Claro,
¿no?
hay varias perspectivas, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, la hipnosis, ¿de qué forma puede estar conectada a toda esta teoría cuántica, ¿no? O sea, porque de por sí la física cuántica tiene algo de metafísica, ¿no?
Claro que sí. Claro que
Más,
sí.
¿qué conexión existe
Lo que
allí?
permite la hipnosis es entrar precisamente en ese plano de manera consciente.
De acuerdo.
¿Me entiendes? O sea, nosotros tenemos la parte consciente, la parte inconsciente o la parte subconsciente donde está guardada toda la información de nuestra vida y digamos que hay un filtro, ¿sí?, que impide que toda esta información que está guardada en el subconsciente salga desbordada. Pero también este filtro se basa o sea, funciona en base a lo que perciben nuestros sentidos, ¿correcto?
De
Funciona
acuerdo.
en base a lo que perciben nuestros sentidos. Todo lo que está alrededor nuestro lo percibe y genera pues una especie de filtro que impide que toda la información salga. Pero también evita que nosotros tengamos acceso a otro tipo de información. Por ejemplo, toda la información que está en el otro plano, en los planos dimensionales que no podemos ver, ¿correcto?
De acuerdo.
Pero cuando uno traspasa ese filtro, esa pared invisible de la parte consciente, el factor crítico, cuando traspasas el factor crítico, tú entras en ese otro plano mental.
Claro.
Lo veo de esta forma, ¿ya? No lo puedo corroborar completamente, pero lo veo de esta forma. El ser humano tiene como que campos energéticos que protegen el cuerpo humano, lo que expliqué la vez pasada, ¿no? Unos campos energéticos que lo protegen.
Claro.
Estos campos energéticos que protegen el cuerpo humano, algunos de ellos tienen que ver con planos. El famoso cuerpo mental del ser humano, que empieza desde la parte etérica superior, colinda con este plano etérico, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a la parte mental, yo me conecto con el plano etérico mental.
De acuerdo.
¿Me dejo entender?
Okay.
Entonces, accedo a un plano. Es como si abriera una puerta. Accedo a un plano donde está toda la información mental. Hay otro plano que es el plano emocional. Accedo a ese plano emocional y accedo a toda la información emocional. No solo de mi existencia, ¿no? Sino de toda la existencia. O sea, accedo a ese plano. Es como si abriera puertas. Entonces, dentro del estado de trance, nosotros entramos a esas puertas, ¿no? Donde digamos que hay alguien, eso sí, casi lo puedo asegurar, hay alguien que te permite ver las cosas, ¿sí? Hay alguien que está atento a a lo que podrías acceder y a lo que no puedes acceder, ¿sí?
Okay.
Es más, cuando aquello a lo que accedes podría poner en riesgo tu integridad, no te permite verlo tampoco. Ahora muestra un botón. Voy a contar un caso, ¿ya? Que va
Okay.
a darle un poco de sentido a lo que estoy diciendo. Esta señora, en Arequipa, yo estaba atendiendo allá, y ella viene a hacerse atender conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con una expareja. ¿Ya? O sea, de todos los temas que venía a tratar, había un tema en particular que tenía que ver con una expareja, con la cual pues había conflicto constante, ¿no? Ya no eran pareja más, pero ella le había prestado un dinero y cuando le iba a pedir el dinero de vuelta, el hombre pues no se lo
No
devolvía,
apareció.
la trataba mal, la
Okay.
insultaba, hasta inclusive la había empujado, ¿no? Le había puesto denuncias y todo, pero no lograban esta amistad, conciliar nada. ¿Me entiendes? Había un conflicto entre ellos muy latente. Entonces, cuando estamos trabajando en el estado de trance, viendo una cosa, también otra cosa, de un momento a otro se mete a una vida pasada. Y en esta vida pasada, este muchacho era como que la dueña de la casa en la que ella trabajaba. Ella era como una empleada. Y esta dueña de la casa, que era este muchacho del presente, la trataba, pero como zapatilla vieja, ¿no? La trataba terriblemente mal.
De acuerdo.
De ahí solita se va a otra vida, y en esta otra vida, el muchacho era su madrastra, y ella, la hijastra, a quien obliga a casarse con un hombre por conveniencia que ella no quería casarse. Entonces era bastante extraño porque por lo general es una vida yo soy victimario y tú eres víctima, y en la
Claro.
siguiente yo me convierto en víctima, tú en victimario, y así vamos dando vuelta, ¿no? O sea, vamos intercambiando papeles, pero en
De
esta
acuerdo.
era ella en todo momento castigada, ¿no? En
Okay.
todas las vidas que veíamos estaba siendo castigada. Entonces yo le pregunto al subconsciente, ¿no? Llévame, le digo, llévame al origen de todo esto, porque no hay lógica en que venga siendo castigada tantas vidas. Y la lleva a una vida en la que cuando ella entra a esa vida parece una luz blanca, que no la deja ir más allá, como si bloqueara el paso.
Okay.
Entonces ella se queda, y cuando se aparecía esa luz blanca, ya me había pasado en varias sesiones, cuando se aparecía esa luz blanca, yo sabía que tenía que trabajar ahí, delante de la luz blanca. Entonces traigo al otro muchacho con el que tenía el conflicto y les pido por favor ahora, a través de este proceso mental, que empiecen a sanar esas heridas del pasado, que empiecen a liberarse de todas esas emociones y comienzan a sanar, ¿no? Y en eso ella me dice, esta persona que está delante mío, este joven que está delante mío, mi expareja, me está diciendo que en esa vida anterior, la que inició todo, yo lo maté, que él era anciano, era mi esposo, yo era joven, pero en casa enfermó.
De
Y yo
acuerdo.
veía que no podía hacer nada y me veía atrapada entre su enfermedad y ser feliz. Entonces, lo degollé para poderme escapar, creyendo que así no iba a sufrir. Entonces, en venganza, o en todo caso para equiparar balanza, cada encarnación él venía haciéndole la vida imposible, ¿no? Siempre la
Okay.
maltrataba, siempre le pegaba y todo. Bueno, entonces sanó esa experiencia de vida, esta energía evitó que ella pasara, porque una cosa es que te cuenten qué es lo que pasó y otra cosa es que vaya ella y vea la escena, ¿no?
De
Eso iba a ser
acuerdo.
impactante para su vida, por eso la bloqueó y hasta ahí nomás la dejó pasar, ¿no? Y eso me pasó en muchas sesiones, ¿eh? O sea, que alguien evitaba que vaya más allá para que la persona no sufriera el riesgo, pero te das cuenta que hay alguien que está atento, sus espíritus guías, quién sería, pero estaba ahí mirando la situación y viendo hasta dónde puede pasar, ¿no?
De
Y esto
acuerdo.
pasaba en las escenas. Entonces tú ves que en el otro plano, el acceso al otro plano abre estas puertas donde se ven estas famosas fenomenologías de la hipnosis, estas conexiones, y entras a un mundo cuántico. Estás en un mundo cuántico, ¿sí? Accedes a esa información. O sea, tu alma puede hacer lo que hace un cuanto,
De acuerdo.
estar simultáneamente en dos o tres lugares al mismo tiempo, atravesar sólidos, ¿no? O sea, se comporta igualito que un cuanto. Exactamente igual. O sea, y pasa dentro del estado de trance, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vehículo dentro del estado de trance? El pensamiento.
Claro.
O sea, así como tú agarras un vehículo aquí para movilizarte de un lugar a otro, ahí tú piensas y estás en el lugar. ¿Sí?
Claro.
Te
Lo
movilizas con el
materializas.
pensamiento,
Claro,
rapidísimo.
exacto.
Es bien interesante.
Una consulta, por ejemplo,
Dime.
a ver, ¿tú crees en... A ver, no sé cómo ponerlo porque no es exactamente viajes en el tiempo, pero sí son viajes interdimensionales. ¿Ok? ¿Tú crees que de alguna forma nuestra mente, que es tan poderosa, puede llevarnos a pasar de una dimensión a otra o intercambiarnos? En el caso de que este tema de la teoría de las cuerdas fuese cierto, ¿no? A poder intercambiar de una realidad a otra con otro no, otro tú.
Y claro que sí. En algún momento, hemos hecho la conexión a través del estado de trance con una experiencia de vida en otro planeta, ¿no?
De
O sea,
acuerdo.
la misma persona viéndose en otro planeta con un cuerpo distinto. Es más, esta persona se veía en un planeta muy grande, que tenía media arcillosa se visualizaba el paisaje como medio arcilloso,
Okay.
y él se veía como un cangrejo. Pero no un cangrejo pequeño, ¿no? Sino un cangrejo muy grande, ¿no? O sea, tenía la morfología de un cangrejo y se movía en este planeta,
De
¿no?
acuerdo.
Y era consciente, era inteligente y sabía qué tenía que hacer, cuál era su misión, sabía que había más como él y que trabajaban en conjunto, ¿no? Pero no, o sea, a pesar de tener la morfología de un cangrejo, no era un ser inconsciente, ¿no? Era un ser consciente e inteligente, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer, o sea, el planeta, ellos tenían esa forma, ¿no? En otra experiencia, una persona ha contactado con su yo superior, que vendría a ser él mismo, pero en un planeta distinto, que tenía forma como de un ave, ¿no? De un ave muy grande. Es más, me dice, ni siquiera parece un águila, ¿no? Parece una gallina, me dice, pero es muy grande y sí puede volar, ¿no?
Okay.
Parece más una gallina muy grande, ¿no? Entonces, pienso que sí. Como la mente está conectada, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Según la teoría, hay un logos universal, ¿sí? Del cual provienen, logos universal, el demiurgo, el demiurgo neutro, ¿no? Que devienen de este ser mucho mayor. Y nosotros vendríamos a ser el yo superior, el espíritu y el alma metida dentro del cuerpo,
De
¿correcto?
acuerdo.
Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ver el plano a través del espíritu que está conectada al alma. Y tenemos la capacidad de acceder a la información que está en el yo superior, que tiene acceso a otro tipo de información en otro plano superior, ¿no? Donde hay más yo superiores, ¿no? O sea, digamos que seres de energía más evolucionados, ¿no? Entonces tenemos acceso, ¿por qué? Porque somos esa misma energía, o sea, no dejamos de serlo. No somos una individualidad, sino una indivisión, ¿no?
De
O sea, no
acuerdo.
dejamos de ser el ser. No, no somos un ser individual autónomo, no, o sea, seguimos siendo la misma energía, estamos conectados a esa energía.
De acuerdo.
Entonces, mientras seamos parte de ese todo, tenemos acceso. Los budas, los yogis, los tibetanos, los que están en meditación constante, llegan a desprender su cuerpo, su alma del cuerpo, ¿no?
De
Pues en el
acuerdo.
momento de desprenderse del cuerpo y hacer estos famosos viajes astrales, ¿no? Entran a estos planos a voluntad. Ya por la práctica, ¿no? Que finalmente les permite entrar a voluntad a esos planos. Hicimos un experimento muy interesante a propósito a través de la hipnosis con el alma de una persona.
Okay.
Le pedimos al alma que se desprendiera del cuerpo y que hiciera un viaje astral, ¿no? A través del estado de trance y que viera exactamente qué estaba haciendo su mamá en ese momento, ¿no? Entonces fue eso, al principio fue un experimento, hoy es rutina, en mi trabajo lo hago constantemente,
Okay.
pero al principio cuando hicimos el experimento sale del cuerpo, va a ver qué está haciendo su mamá y me dice, está leyendo un libro que tiene en sus manos, ¿no? Y que tiene un borde de color amarillo. No puedo agacharme por debajo y ver qué cosa dice el libro, pero veo que es de tapa negra y tiene un borde amarillo,
De
¿sí?
acuerdo.
Bueno, la cosa es que la mamá tenía que venir a recogerlo y cuando viene a recogerlo le preguntamos pues a la mamá si efectivamente en algún momento ella estaba sentada en su carro leyendo un libro. Sí. Dice la señora, estuve sentada en mi carro leyendo un libro. ¿De casualidad el libro tenía lomo amarillo? Sí, ¿cómo saben? Pregunta la señora, ¿no? Y le contamos el experimento, ¿no? Dice, de razón, en algún momento dentro del carro, mientras yo estaba leyendo, he sentido clarito como un vientecito en mi espalda, decía la señora.
Okay.
He sentido como un vientecito en mi espalda, que he sentido escalofríos y volteaba a mirar y no había nada, ¿no? Me pareció bastante extraño, dice la señora. Pues sentí realmente como si hubiera una presencia dentro de mi auto. Entonces fue una cosa como experimento, ¿no? Otro fue un caso de una señora que trabajaba como carnicera en un mercado, ¿ya? Pero tenía algunos problemas que tenía que resolver emocionales y estuvimos trabajando con ella.
De acuerdo.
Cuando a través del método que utilizamos, ella se desprende de su cuerpo físico como alma, ¿no? Yo le pido para cerciorarme, ¿no? Da la vuelta, entra a esta habitación donde estamos tú y yo, ¿sí? Y quiero que veas mi espalda, le digo, ¿no? Quiero que revises mi espalda y me digas qué ves, ¿ya?
Okay.
Porque yo no le había contado absolutamente nada a la señora, pero ella comienza a revisarme. Para eso yo tenía unos dolores muy fuertes de espalda, ¿ya? Y la señora me dice, veo entre tu dorsal y lumbar como si no hubiese cartílago, me dice, o como si el cartílago fuese muy delgadito. Y esa zona está como inflamada. Yo no le había dicho nada que tenía dolor de espalda ni nada. Y ella misma me dice, ¿deseas que lo solucione? ¿Puedes hacerlo? Le pregunto, sí. Y me comenzó a tocar la espalda, ¿ya? Sugestión, realidad, fantasía. Sentía clarito que algo se estiraba en mi espalda. Como por arte de magia, a los 2 días, no te puedo decir que ahí en el momento desapareció, aminoró el dolor, pero a los 2 días desapareció y no ha vuelto más.
De
Hasta el
acuerdo.
día de hoy. Entonces, ¿qué cosa no puede hacer la energía del ser
Claro.
humano? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, dentro de este estado se pueden hacer muchísimas cosas
Hey, qué interesante, ¿no?
increíbles.
Pero, y dime una cosa, por ejemplo, ¿qué tipo de riesgos existen al momento en el que uno llega a hacer un viaje astral?
Si es que todo depende del guía, en
De
realidad,
acuerdo.
¿vale? O sea, todo. Por ejemplo, una sesión de ayahuasca, donde también hay un desprendimiento energético, espiritual, el consumo de drogas también que puedan llevarte a un estado de
Alterado de
inconsciencia, ¿no?
conciencia, claro.
Claro. Entonces, definitivamente el riesgo sería que cuando tú te desprendes de tu cuerpo, vas a entrar en planos, ¿no? En diferentes planos.
Okay.
Entonces, para que más o menos tus oyentes tengan claro el panorama, el primer plano que lamentablemente cohabita el planeta con nosotros, ¿sí? Es el plano astral bajo.
De acuerdo.
En el astral bajo están todas las almas, esto que en la Biblia se conoce como el infierno, ¿no? Pero no es tanto así, tan dramático, ¿no? No hay un lugar donde se está quemando la gente ni nada por el estilo. Pero sí es un lugar de reflexión, o sea, es un lugar donde están las almas que por alguna razón están sometidas, ¿no? Hasta que puedan reflexionar y salir. Entonces es un lugar lúgubre, es un lugar oscuro, es un lugar en el que se mueve energía densa, pesada. Por ejemplo, imagínate los hechiceros, los brujos que se dedican a matar personas o a hacer abortos. Pues hay gente que tiene mucha densidad ahí, o sea, mucha carga emocional negativa, ¿vale?
De acuerdo.
Entonces, cuando tú entras en estos estados meditativos, si no estás en una vibración elevada, ¿sí? Si tus espíritus guías no están atentos a ti en ese momento, es muy probable que tú entres al plano con el que tú colindas, ¿no? Con el que tú vibras, con el que está en tu frecuencia.
Okay.
Me he peleado con mi mujer, he tenido una pelea terrible y digamos, para salir de ese estado de cólera y de bronca que tengo, comienzo a meditar, ¿no? Y eso, hago mis meditaciones y en eso entro a un estado de desdoblamiento. En ese momento de desdoblamiento, cuando mi alma se desprenda, ¿a qué plano va a entrar? Precisamente al plano que esté vibrando como yo estoy vibrando en ese instante,
De acuerdo.
que obviamente va a ser de negatividad, de tensión, de cólera, de ira, de rabia, ¿no? De resentimiento. Entonces voy a entrar a ese plano. Recuerdo el caso, se me viene un caso que creo que es un poquito más instructiva la cosa. Y justo el tema era este, ¿no? Que habían peleas, estaban discutiendo pues, siempre, frecuentemente. Y el señor practicaba mucho el budismo. Entonces se vestía con su trajecito, ponía su esto en el piso y empezaba sus meditaciones. Pero al tiempo, los pies comenzaron a agarrotársele, ¿sí? Lo llevaban al hospital, decían que bueno, que era falta de una vitamina, no sé qué
Okay.
cosa, le daban pastillas, todo, le hacían terapia de rehabilitación, se les tiraban los deditos y de ahí al tiempo otra vez los deditos se agarrotaban de nuevo. Hasta ahí el señor no había ningún problema, pero comenzó a escuchar voces, ¿no? Ya lo comenzaban a molestar, escuchaba unas voces en su oído, literal escuchaba que algunas voces le decían ciertas cosas. Y cuando yo le preguntaba, me decía, las voces no son internas, o sea, no es mi cabeza diciéndome algo, sino es algo de afuera que me comienza a molestar, ¿no? Y me insulta, me agrede verbalmente, me dice, no, yo escucho. Y los pies se me agarrotan. Bueno, comenzamos a indagar dentro del estado de trance que había pasado. Y resulta que en sus meditaciones, él había minutos en los que perdía conciencia. Se iba profundo.
De acuerdo.
Y de ahí el rato regresaba, ¿no? Como que volvía en sí, regresaba, respiraba y salía del estado de trance ya más calmado, efectivamente, más tranquilo. Entonces él creía que cada vez que peleaba tenía que hacer eso. Pero cuando comenzamos a indagar a dónde se iba en los momentos de inconsciencia, estaba caminando por un valle que era todo oscuro.
De
Y
acuerdo.
veía almas, ¿no? De personas deambulando de un lado para otro, angustiados, gritando, ¿no? Es una cosa bien tétrica, ¿no? Y cuando regresaba, en los pies se le venían, y ahí fue la primera vez que escuché eso, no sabía que existían, las famosas larvas astrales, ¿no? Eran como unos especies de gusanos metidos entre los dedos, ¿no? Eso era lo que tenía pegado en sus dedos. Cualquier cantidad de eso, porque caminaba en ese lugar que estaba llenecito de estas larvas. Y se le venían pegadas en los dedos. Y tenía como tres espíritus que venían pegados a su campo energético, que eran los que lo molestaban porque se alimentaban de la energía negativa que él producía cuando sentía miedo, ¿no?
De
¿Me
acuerdo,
entiendes?
de acuerdo.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Siempre tiene que haber un guía que te oriente hacia dónde vas. O en todo caso, cuando vayas a hacer ese tipo de meditaciones, primero asegúrate de estar en una vibración elevada.
Normalmente, ¿cómo haces tú para subir tu vibración? O sea, ¿cómo podemos hacer
Mira.
nosotros si estamos vibrando bajo y queremos cambiar esa frecuencia?
Es todo un trabajo, ¿sí?
De acuerdo.
En principio hay medios externos que pueden ayudar a elevar la vibración. Los cuencos, los cuarzos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos inciensos? Los inciensos ayudan a cambiar la vibración del ambiente en el que tú estás, que podría ser propicio para que tú entraras en un estado de vibración elevada, ¿de
De
acuerdo? Entonces
acuerdo.
ayuda, porque la vibración de los cuencos, ¿sí? Como es una vibración elevada, entonces alinea todo el espacio, todo es vibración, todo es frecuencia, entonces ayuda con eso, ¿no? Los olores agradables, como el incienso, también ayudan con la vibración. Los cuarzos tienen ya de por sí una vibración alta. Entonces eso puede ayudar. Pero internamente, o sea, ¿cómo un ser humano puede mantener su vibración? Primero, necesariamente tiene que tomar conciencia del cargo, de la carga emocional que tiene dentro. Y para ello no hay otra forma de sacarlo que haciendo diferentes terapias, ¿no? No solamente la hipnosis, hay un montón de terapias que te pueden ayudar a sacar esa carga emocional de adentro tuyo, ¿no? Una vez que tú te liberas de esa carga emocional, la idea es mantener siempre una vida proba, ¿no? Una vida que no dañe a nadie, que no afecte a nadie. Y no solamente estamos hablando, pues, de que tú vas por ahí y delinques, ¿no? Yo no delinco, por ejemplo, yo no hago daño, dices, ¿no? Pero no solamente con delinquir o con acción es que uno hace cosas malas, ¿no? A veces claro. Con pensamientos, a veces con las acciones que tú realizas, ¿no? Por ejemplo, yo vibro perfecto, pero en las noches me meto en mi computador y veo pornografía. Estás bajando tu vibración, ¿no? Claro. O de repente me fumo mi cigarrito, o comienzo a tomarme mi traguito, claro. O me prendo un cachito de marihuana. Estoy bajando mi vibración. Claro. O sea, ese tipo de situaciones van a bajar nuestra vibración y no van a dejar que tengamos una vibración constante y elevada, ¿no? Por ejemplo, ser terapeuta es bien complicado, porque tienes que mantener la vibración
alta.
Pulcra.
Claro.
¿Por qué? Porque trabajas con energías. Entonces, si tú te metes a un espacio donde vas a trabajar con energías y tu energía no está bien cuidada, lamentablemente sale de la persona a la que estás trabajando y se te pega a ti, ¿no?
Okay.
Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente pulcro y correcto para que esa energía no encuentre de qué prenderse. Una energía se prende de una persona solamente cuando tiene de qué prenderse. Generalmente lo que hace es elevar lo que ya existe en la persona, potencia lo que ya existe en la persona. Si hay miedo, lo potencia, ¿no? Si hay rabia, la potencia, ¿no? Si hay tristeza, la potencia.
De acuerdo.
¿Me entiendes por qué? Porque tiene de qué prenderse y eso es lo que finalmente lo va a alimentar a él, ¿no? Lo va a satisfacer, ¿sí?
¿Cómo llega uno a la iluminación? O sea, de por sí, ¿qué es el concepto de ser o estar iluminado? ¿Y cómo puede llegar uno a eso?
Proceso. Todo ser humano, justo hoy conversaba con mi esposa al respecto, ella está leyendo un libro en el que, ahorita no recuerdo el autor, pero en el que Buda y Jesús se conocieron, ¿no? Entonces es un libro muy bonito que ella está leyendo y creo que tiene ese título el libro. Y justo conversábamos al respecto, ¿no? De cómo es posible que Jesús o Buda, ¿no? O Lao Tse o estos personajes representativos en la historia hayan logrado la iluminación. Y entonces en el mismo libro describe algo que yo ya conocía de manera empírica, ¿no? El proceso por el que pasa cada uno de ellos para lograr esta iluminación, ¿no? Y vamos a verlo de esta forma. El ser humano parte desde niño con cero información, con información básica, digamos, ¿sí? Lactar, defecar, dormir, ¿no? Esa es la información básica con la que tú llegas. El resto son programas que tú adquieres en tu entorno, ¿no? O sea, todo tu entorno va generando una serie de programas en tu cabeza, creencias, ideas, y eso te va a llevar a seguir un camino, ¿no? Digamos que empiezas por el camino de la oscuridad, ¿no? Porque podrías empezar por el camino de la luz, ¿no? Si naces en una familia donde todo es bondad, todo es amor, todos meditan, todos son vegetarianos, yo no sé, tienen una vida campestre, yo no sé. Podrías empezar por el camino de la luz tranquilamente, ¿sí? Entonces el camino de la oscuridad, digamos que te lleva pues por la delincuencia, las drogas, la oscuridad, pisas fondo. Cuando pisas fondo te das cuenta que ya no hay más adentro, ¿no? Entonces tienes que empezar a salir. Tú mismo comienzas a buscar salidas, a buscar terapias, a buscar horizontes que te permitan salir de ese fondo. Entonces empiezas por la oscuridad y ya cuando deseas empezar a salir, comienzas a caminar por la luz. Pero si te das cuenta, son polos, ¿no? El polo de la oscuridad y el polo de la luz. Son dos polos, ¿de acuerdo? Justo hoy día mi esposa me contaba eso, ¿no? Lao Tse, a pesar de ser todo un sabio, tenía una manera de ser muy estricta. Entonces él se polarizó. O sea, no pudo llegar al otro lado como llegó Buda y llegó Jesús, que llegaron hasta la iluminación, porque se quedó en uno de los procesos. Desde la oscuridad, la luz, el siguiente es la neutralidad, ¿no? Cuando tú comienzas a observar el juego desde afuera, ya te das cuenta que hay polos y que tú puedes elegir ser de la luz o ser de la oscuridad. Pero cuando tú sales del juego, empieza la neutralidad. Comienzas a ver el juego desde afuera y ninguno de los dos polos es apetecible para ti. Simplemente entras en estado de contemplación, de observación del juego. Oye, pero tú ¿por qué no vas y reclamas? Porque ya no eres de ninguno de los dos polos. Si yo voy y reclamo, creo tener la razón.
Claro.
Que el otro en su reclamo también está en su razón. Pero el momento de yo meterme en ese reclamo, ¿sí? estoy polarizándome, me voy hacia uno de los dos lados. Entonces, eso es lo que evita el que ya está de fuera del juego. Observa y entiende que hay otra manera de ayudar al planeta y al ser humano sin necesidad de intervenir con acción en esos dos polos, ¿sí? Simplemente elevando la vibración del planeta, ¿no? Entonces empieza la neutralidad. Y de ahí empieza la otra parte, que es la unidad. Después de la neutralidad, tú te reconoces como quien realmente eres, ¿no? O sea, te reconoces como este ser, como este pedazo, como esta microparte de este creador. Entonces tú sabes perfectamente que lo que hay dentro tuyo es Dios, nada más y nada menos que Dios, ¿no? Y te reconoces como ese Dios. O sea, no hay una separación, no hay allá arriba está Dios, yo soy un ser impuro, un ser imperfecto, ¿no? Soy un ser pecador. No, te das cuenta de que eres un Dios en potencia, ¿no? Y cuando cuando viene ese reconocimiento, cuando adquieres ese reconocimiento, estás a un paso del siguiente camino, que es la iluminación, cuando te iluminas. Entonces, cada uno de estos procesos hasta llegar a la iluminación pueden ser miles de encarnaciones, miles, ¿sí? Porque salir de la oscuridad le puede costar muchísimo a una persona. Justo ya mi esposa me contaba la historia, ¿no? Esta persona que canalizaba a estos seres que finalmente terminan contando la historia de Jesús y de Buda, una comunidad de seres de luz, le dicen, pues, ¿no? O sea, él le hace un comentario. Yo cuando era niño, le pregunta a uno de estos seres, le dice, ¿tú te acuerdas cuando eras niño, cuando tu amigo te mostró una pistola y tú saliste corriendo asustado? Sí, claro, lo recuerdo, dice él, ¿no? Bueno, era porque tú tuviste otra experiencia de vida en la que estuviste en una guerra. Entonces las armas las aborrecías, claro. Es por eso cuando viste el arma saliste corriendo. ¿Y qué pasó con mi amigo? Tu amigo se encariñó con el arma, se apasionó, se obsesionó con el objeto, y eso lo llevó a la guerra y murió en la guerra. ¿Me entiendes? O sea, como una simple cosa puede hacer que caigamos dentro de ese juego de la oscuridad o de la luz, ¿me entiendes? Entonces, años de años podríamos estar en el mismo camino sin darnos cuenta, ¿no? Años de años sin poder salir del estado, hasta recién, o años de años, vidas de vidas, ¿no? Y de ahí hasta pasar al otro camino donde podemos estar vidas de vidas creyendo estar haciendo lo correcto. Y tú te vas a dar cuenta, bien marcada es cuando una persona comienza a despertar conciencia. Y ojo que hay varios caminos, ¿eh? No quiere decir que todo lo que tenga que ver con yoga, meditación, despertar de conciencia, tenga que ver pues con lo que está de moda ahorita, ¿no? No, nada que ver, no tiene que nada que ver con eso, porque hay varios caminos. Una persona puede seguir, inclusive por la religión, ¿no? Y por la religión puede empezar a descubrir el camino de la luz, comenzar a portarse bien, hacer las cosas correctas, pero el único problema pues que tienen ese condimento del temor, ¿no? El miedo, ¿no? Generalmente las religiones profundizan mucho en el miedo precisamente para venderte pues la salvación, ¿no? Entonces el miedo no los deja salir por completo, pero cuando se dan cuenta que el fundamento es el miedo y no es el amor incondicional, salen, pero ese paso les sirvió para empezar a seguir indagando qué más hay después de la religión, y ahí descubren pues todo el proceso para entrar en un camino de luz. Pero cuando empiezan a caminar en ese camino de luz, no quieren saber nada del materialista, del egoico, de la oscuridad, comienzan a rechazarla, y te das cuenta que es un polo bien marcado. ¿Te das cuenta? Entonces no aceptan que la oscuridad es parte de ellos.
De acuerdo. ¿Tú
y ahí consideras? Es cuando empieza la neutralidad, cuando se dan cuenta que son caras de la misma moneda.
De acuerdo.
Y que no hay un proceso sin el otro.
Pero dime una cosa, por ejemplo, uno ya en la neutralidad, uno puede llegar a la iluminación o puede llegar también a lo más bajo otra vez, ¿no?
Sí, claro, podrías regresar tranquilamente, ¿no? O sea, podrías regresar. Si tu alma siente que hay algo que le faltó aprender, por ejemplo, ¿no? Como una vez pasada te explicaba, no hay forma de que tú puedas valorar el perdón, pongámoslo de esta manera, si alguien no te enseñó a odiar. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, digamos, tú ya estás en el estado de neutralidad, pero no has tenido conciencia de qué cosa es perdonar, ¿no? No sabes realmente qué cosa es perdonar. Y te falta poder valorar el perdón, ¿no? Entonces en algún momento tu alma tendría que regresar a ese proceso para poder experimentarlo y así poder valorar el perdón, ¿no? Pues ese recorrido podría ser circular, ¿no? La famosa rueda del samsara, ¿no? Que podría estar miles de años de existencia, dando vueltas para poder tener todo el bagaje que necesitas para poder, ahora sí, decir, listo, soy neutral. Y mantener una neutralidad es súper difícil, ¿no?
De
O
acuerdo.
sea, en un planeta en el que vivimos, en las condiciones en las que vivimos, en el tira y jala del día a día, es bien difícil ser neutral. Bien difícil. O sea, poder controlar una emoción,
Claro.
siendo el cuerpo completamente emocional, entonces es bien complicado, ¿no? Entonces siempre estás en un sube y un baja, un va y ven, ¿no?
Claro.
Parte de las leyes universales, ¿no? Pero difícil, ¿no? O sea, tú eres consciente de que tienes que mantener esa neutralidad y sabes que es más difícil todavía lograr hacerte consciente de que eres uno con la fuerza. La unidad es, mira, si la neutralidad te puede tardar años, la unidad te puede tardar muchas más, ¿no? Porque es bien difícil la unidad. O sea, nos han metido desde chiquititos ese programa en la cabeza de la separación, ¿no? De que nosotros somos imperfectos, que somos impuros, que no somos nada y que Dios es todo. Y pues, siempre tenemos la idea, cuando te pregunto, ¿dónde está Dios? Arriba. Tú dices arriba, ¿no? Siempre señalas arriba. Dios está allá
Claro.
arriba. Nadie sabe dónde, pero dice que está allá arriba. Y no es así. Entonces, sacar ese programa de la cabeza es bien difícil.
Claro.
O sea, está tan bien concientizado, integrado en nosotros, que es muy difícil.
Claro.
Entonces, poderte convencer de que tú tienes la magia en tus manos, ¿no? De hacer mover las cosas, desaparecer las cosas, sanar, levantar un muerto, como lo hacía Jesús. O sea, eso es muy difícil, ¿no? Solo llegas cuando ya estás convencido completamente de que tú eres uno con esta fuerza superior, ¿no?
Por ejemplo, discúlpame. A ver, si nosotros tenemos esta misma potencia o esta misma fuerza que tiene Dios, ¿no? Básicamente de crear. Tengo dos preguntas en este caso. Pero bueno, la segunda no va, se desprende un poco de del contexto, ¿no? Pero la primera, si nosotros somos básicamente como un Dios, porque Él está con nosotros. De igual forma, somos un yin yang, ¿no? O sea, está lo bueno y está lo malo de Dios. Obviamente la contraparte de Dios siempre va a ser el diablo, va a ser Satanás. Eso implica que también está con nosotros, ¿no?
Sin
Ahora,
duda.
solo si uno lo acepta. Ok.
Correcto. Cuando el logos crea el demiurgo negativo y el demiurgo neutro, o sea, el logos universal, el creador de todo, el arquitecto, crea estas dos fuerzas, las crea adrede, ¿no? Porque no hay forma de que el logos neutral o todo lo que devenga del logos neutral tome conciencia de quién es si no existe la otra fuerza.
De acuerdo.
¿Me dejo entender? O sea, la única forma de que yo pueda saber que soy luz es viéndome en la oscuridad. ¿Me comprendes?
Claro.
Entonces, he ahí la creación de este planeta con estas características. Nunca va a dejar de existir la oscuridad en este planeta porque está creado adrede así, ¿no? Si tú, ¿dónde está Dios que saque la pobreza, el dolor, el sufrimiento del planeta? No lo va a hacer. Porque no depende de él, el planeta está creado adrede para que el mismo ser humano se reconozca como luz y salga del fango por propia cuenta.
De acuerdo.
¿Sí? Entonces está creado adrede así el planeta, ¿no? Y los seres vienen aquí adrede a experimentar todo esto para demostrarse a sí mismo que tienen la capacidad de salir. ¿Sí? Y así poder volver nuevamente al creador, ¿no? Volver a la fuente de a la que pertenece, ¿no?
De
Entonces,
acuerdo.
en este proceso, no hay una cosa sin la otra. Es necesaria. ¿Me entiendes?
Es
O sea,
necesario
no
conocer ambos
vivimos.
polos, pues.
Es necesario pasar por ambos polos. Es como una escuela. Es como una escuela, tal
De
cual,
acuerdo.
¿no? Es como una escuela. O sea, para que tú puedas verificar que estás haciendo lo correcto, para que puedas valorar aquellas cosas positivas, primero tienes que esperar, experimentar su contraparte negativa, como un niño rico, que nunca le falta nada, ¿no? Nace en una cuna de oro, tiene todo, absolutamente todo. Él cree valorar lo que tiene, pero realmente no lo valora. Lo va a valorar el día que pruebe la pobreza extrema. Solo ahí va a poder valorar lo que tiene.
Claro.
¿Te das cuenta?
Ya.
Ahí se va a dar cuenta, wow, existe esta otra cara y realmente no me gusta. Yo quiero volver a ser como era antes, ¿no?
De acuerdo.
Pasa al contrario, ¿no? Cuando comienza a probar toda esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento, y de un momento a otro descubre la felicidad, se le caen las lágrimas de felicidad. Tan fuerte es ese sentimiento, esa sensación, esa valoración de ese sentimiento, que no quiere volver a sentir la infelicidad, jamás. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde te das cuenta que son caras de la misma moneda y no hay forma una sin la otra. Entonces el ser humano tiene que empezar a entender que la oscuridad es parte de... La oscuridad es mi parte, el ego es mío, no lo puedo matar, no puedo eliminar el ego. El ego es parte de mi ser, así como la luz es parte de mi ser. Entonces lo que yo tengo que buscar, ¿qué cosa es? El equilibrio.
De acuerdo.
Ese equilibrio entre las dos fuerzas. Yo encuentro ese equilibrio entre las dos fuerzas, puedo reconocerlas, puedo aceptarlos y no juzgarlas, entender que es parte del proceso. Mi hermano que viene y me roba mi celular y se lo lleva, me amenaza con la moto, es mi hermano, al fin y al cabo, es mi misma luz. Pertenecemos al mismo ser, somos hermanos, ¿no?
Claro.
O sea, si decides acabar con mi vida ahora, ¿qué puedo hacer? No sé, es lo que me toca. Claro. Listo, acabas con mi vida, pero yo entiendo claramente que es tu proceso. A través de lo que tú has hecho, en algún momento tomarás conciencia y entenderás el proceso. Pero en mi vida no termina con mi muerte. Yo como espíritu puedo acosarte, puedo ser tu obsesor y puedo vengarme de lo que tú me has hecho, pero me metería en el mismo saco. Me atraparía a ti. Porque una vez que yo logro quitarte la vida, tú vas a querer vengarte nuevamente de mí. Y nos atrapa encarnación tras encarnación tras encarnación hasta que resolvamos que eso no nos va a llevar a ningún lado.
¿Tú crees?
¿Te das cuenta?
¿Tú crees que actualmente el mundo, la humanidad, está pasando por alguna fase de despertar colectivo?
Hay una teoría. No sé si es así, ¿ya? Okay. Pero dicen que desde el 2012... supuesto calendario maya anunciaba pues el final de los tiempos, ¿no?
De acuerdo.
Y, pero que lo que sucede en el 2012 es un despertar de conciencia colectivo, masivo, ¿sí? Y que comienza a desbordarse a través de las redes sociales, las terapias alternativas y los talleres se masificaron. Entonces, el que quería y el que no quería terminaba inmerso en este mundo, al menos como curioso, ¿no? El YouTube se volvió un boom precisamente porque permitía que los videos llegaran a todo el mundo. Entonces esta información se volvió masiva y comenzó a dispararse la luz, ¿no? O sea, si este planeta tiene que estar en equilibrio, las dos fuerzas, la luz se comenzó a disparar, ¿sí? O sea, el despertar de conciencia y la luz se comenzó a disparar. Entonces, astutamente, viene la pandemia. ¡Fum! Equipara todo. ¿Te das cuenta?
Okay.
El miedo masivo vuelve a equiparar las cosas, ¿no? Pero lo que no se cuenta es que a través de esa pandemia se siguió despertando más gente, muchísima más personas.
Creo que muchas personas despertaron durante la pandemia, más bien.
Muchísimas personas, inclusive gente que no tenía la más pálida idea de que existía ese otro plano, ¿no? Entonces comenzaron a despertar conciencia. Pero ¿qué va a pasar? Porque justo escuché algunas teorías también, de algunos colegas inclusive, de que empezaba el famoso rapto, ¿no? Que iban a sacar a las 40.000 almas de la Tierra para, con zapatos y todo, para que pasaran a la quinta dimensión, ¿no?
De acuerdo.
Pero mi teoría, esa es particularmente mi teoría, yo pienso que lo que va a suceder es que estos seres que de alguna manera han despertado y que ya empezaron un camino hacia la unidad o hacia la neutralidad, ya no van a encarnar en la Tierra, o al menos les van a permitir elegir si encarnan o no encarnan aquí. Entonces, ese pase a la quinta dimensión ya sería voluntad de cada ser que ha despertado y que se da cuenta que ya en este planeta no quiere estar, ¿no? Quiere encarnar en otro planeta para experimentar algo distinto. Entonces, un planeta que ya está en esa quinta dimensión, ¿no? Existen planetas que están.
¿Qué es la quinta dimensión? Quería hacerte esa pregunta justamente en el perfil y luego me acordé. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, la quinta dimensión es como un plano superior, ¿no?
Okay.
O sea, existen planos, por ejemplo, digamos que existe un planeta que todavía está en formación, donde las personas todavía son prehistóricas, ¿no? Donde están con palos y piedras, ¿no? Y están viendo cómo hacen sus primeras armas, ¿no? Para empezar a defenderse o para empezar a cazar. Ya es un planeta que está en una dimensión inferior.
De acuerdo.
Nuestro planeta ya está en una tercera dimensión, o sea, ya hay un desarrollo de conciencia más elevado, ¿no? Y hay otro planeta que ya está en una quinta dimensión, que quiere decir que lo que pasa en este planeta, pues ahí ya ni siquiera existe. O O sea, ya es gente que está desarrollando su capacidad de solidaridad, está pensando qué más va a hacer cuando sea un ser de luz, ya tiene conciencia de quién es realmente, está buscando ser unidad, poder crear, materializar objetos, está preparándose para, ¿cómo se llama?, volverse un iluminado e ir a otros planetas y sembrar precisamente lo que necesita ese planeta para empezar a pasar a otra dimensión.
De
O sea,
acuerdo.
¿ves? Son procesos distintos. Eso vendría a ser una quinta dimensión, ¿no? O sea, un planeta ideal, ¿no? Donde ya no exista, digamos, unas vibraciones más bajas, ¿no? Sino vibraciones más altas.
De acuerdo.
Empiezan
Ahora,
a prepararse. Pero es un proceso que nunca termina, ¿no? Siempre estás estudiando para poder regresar a la fuente.
estos términos, ¿tienes algún conocimiento de dónde nacen? O sea,
Mira.
cómo llegan a eso? ¿Quién llega a esta idea de la quinta dimensión? O sea,
Es información que se mueve. Hay una información sumeria, ¿sí? Hay tablillas, las famosas tablillas sumerias, que hablan de la estructura, de la creación del planeta. Se han, ¿cómo se llama?, estudiado, interpretado un 10% de esas tablillas,
de acuerdo.
¿sí? Y ahí está la famosa historia de Enki y Elil, los famosos seres, los Anunnaki, ¿no? Que intervienen en en el desarrollo de la parte del hemisferio, del neocórtex, que hace al ser humano consciente, ¿no? Entonces, pero hay información que deviene de ahí y de los libros Vedas, que son también antiguos, ¿sí? Los famosos Vedas y la información sumeria, que ha ido, las diferentes, para llamarlas entre comillas, sectas, ¿no? Han agarrado esta información, la han transcrito a libros y la han acomodado, ¿sí? Y la información que hoy manejamos viene pues de la Gnosis, de diferentes sectas que han habido en el planeta, que han manejado esa información como con secretismo, ¿no? Pero que finalmente pues se ha ido abriendo camino y ya ha llegado y se ha vuelto hoy día masiva. Ahora, las terminologías las han ido adaptando, ¿no? Por ejemplo, la famosa Matrix, que
Claro,
antes no se utilizaba, ¿no? Y que empieza con la famosa película de Matrix, ¿no? Entonces comienzan a agarrar esto porque se parece a la película, toman esta palabra y ahora se ha vuelto comercial, ¿no? Todo el mundo habla de la Matrix, estamos en una Matrix y no sé cuánto, y que tienes que elegir entre tu pastillita verde, tu pastillita roja, tu
claro.
pastillita azul y tu pastillita roja. Bueno, pero ya es parte sacado de una película, pero utilizan la terminología porque digamos que es una manera más comercial de llegar al público en general, ¿no? Pero hablan pues de multiversos, de dimensiones, en diferentes libros y diferentes autores hablan ya del tema, ¿no? Y se ha vuelto una cosa uniforme, pero tiene lógica. Muchas de las cosas que te hablo ahorita, yo me las conozco de manera empírica, a
Okay.
través de mis terapias, cuando yo empiezo a hacer terapias sin tener conocimiento de todo el resto, ¿no? Y cosa curiosa, yo entro un tiempo a un grupo al cual me invitó un amigo que se llamaba, estudiaban un libro que es el libro de los espíritus de Allan Kardec,
Okay.
la famosa doctrina espírita, ¿sí? Me invitan y yo comienzo a leer el libro, ¿no? Me interesa mucho y ellos todos los días pues estudiaban este libro, ¿no? Y comienzan a hablar pues de una serie de cosas del mundo espiritual que yo conocía de manera empírica, ¿no? A través de mis sesiones. O sea, me chocaba con este tipo de cosas, pero yo creía pues haber sido el descubridor de la pólvora, ¿no? Pero esto ya lo había escrito hace millones de años, pues el famoso Allan Kardec, ¿no? Hipólito, no me acuerdo qué. Él ya había escrito este libro de las investigaciones que había hecho por su propia cuenta. Y yo a través de esta doctrina podía corroborar cantidad de información que sabía de manera empírica. O sea, para mí eso fue ¡plum!, un choque, ¿no?
Claro.
Y para ellos, los que estaban siguiendo el curso también, el contarle mis experiencias a través de la hipnosis fue una cosa fantástica porque encajamos en que uno se lo sabía de teoría y yo me lo sabía de práctica, ¿no? O sea, muchas de las cosas con las que yo me había encontrado de
Okay.
los espíritus, ya ellos lo sabían, ¿no? Entonces, tú te das cuenta pues, que no hay nada nuevo bajo el sol, todas estas teorías se manejan, se conocen hace años, pero les cambian la terminología simplemente para que sea más aceptable, se modernizan, ¿no?
De
Igual como la
acuerdo.
Biblia, ojo, ¿eh? La Biblia ha sido traducida,
Claro, sí. Ha sido modificada, ¿no? Un montón de veces, tengo entendido.
modificada de acorde a la sociedad del momento, ¿no? Entonces
Claro.
ya ni siquiera se sabe realmente qué cosa decía la traducción real, ¿no?
Claro.
Entonces, igualito pasa con la mayoría de libros, ¿no? Y las terminologías. Y probablemente se vaya distorsionando la información, como vaya pasando, como vaya esto. Y es más, hasta inclusive algún soñador le pueda poner su sal y su pimienta y de repente lo hace hasta medio fantasioso, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí no puedo negar es lo que yo experimento a través de mi sesión, ¿no? Para mí eso sí es información de primera mano, ¿no?
De acuerdo.
Y hay muchas similitudes en la información que me hacen pensar que definitivamente esto es cierto. Y cosas que me han pasado a mí directamente, que yo recuerdo cuando estudiaba la metafísica, mi maestra terrenal era mi tía, en paz descanse. Y ella me enseñaba mi metafísica de chiquito, me llamaba muchísimo la atención. Me hablaba de otros temas, otras cosas que en ese momento no le prestaba atención, pero me llenaba la cabeza con toda esa información que a ella le gustaba, ¿no?
De
Y
acuerdo.
digamos que con ella leía y aprendía y yo le hablaba de ella me llevó a un teatro aquí en Perú la primera vez que vino Tony Camo, ¿sí?
Okay.
Y me llevó a ver, porque ya ella sabía que me gustaba la hipnosis de chiquito, y me llevó a ver, o sea, para que conociera una hipnosis real, en vivo y en directo, ¿no? Una hipnosis de masa, ¿no? Y yo veía que todos le seguían la corriente, y yo de chiquito que levantaba, abrí el ojo así, miraba para ver qué es lo que hacía, porque a mí no me hacía efecto, ¿no? Pero
Okay.
veía que a todos los demás levantaban las manos, hacían lo que él decía, ¿no? Y yo trataba de levantar la mano mirando a los demás, pero no sabía por qué levantaban, pero levantaba por imitar a la masa, más no porque sintiera el efecto, ¿no? Pero bueno, la cosa es que me lleva y tengo estas experiencias bonitas. Y con ella me pasa una cosa muy curiosa. Cuando fallece, yo la quería muchísimo, porque es como mi madre, mi madrina y mi madre me crió mis primeros años. Pero cuando estudiamos metafísica antes de que falleciera, ella me decía, ¿no? ¿Será todo esto del mundo espiritual real? Me decía. Bueno, pues no sé, le digo a mamá, el día que nos toque morir, alguno de los dos viene y le avisa al otro. Ya,
De
pues.
acuerdo.
Mi tía me decía, si yo muero primero que tú, ten por seguro que te aviso si es real o no es real la cosa. Ya, perfecto. Y si me toca a mí morir primero, le digo, mamita, yo vengo y te jalo las patas, ¿ah? De eso sí, vas a saber que soy yo. Ja, 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 se mataba de risa. Bueno, falleció mi tía, mi hermosa mujer, se va. Y un día en sesión, en una sesión, ya terminando de sacar a la chica de una sesión de hipnosis, estoy contando desde 5, comienza a regresar al presente, a la hora 4, me dice, señor Jean Paul, hay una señora acá. ¿Sí? Sí, hay una señora que me ha agarrado del brazo y me dice que tiene un mensaje para usted. Yo le digo, ahorita tengo pacientes afuera que ya están esperando. ¿Qué te parece si dejamos esto en paréntesis y en la próxima sesión continuamos desde acá? Regresamos justo a este punto. Bueno, me dice. Y terminamos pues la sesión. La cosa es que al día siguiente, a las 8 de la mañana, la chica me timbraba y me timbraba y me timbraba y me timbraba, ¿no? Entonces yo le contesto y le digo, sí, dígame qué pasó. Señor Jean Paul, me dice, toda la noche la señora que apareció ayer en la sesión me ha estado jale y jale el brazo, apretando fuerte el brazo y diciéndome, dile a Jean Paul Prado que todo es real, dile que todo es real. Y me hizo la cabeza así como si recordara algo. No le digo, espérate un momentito, le digo, te voy a mandar una foto, en ese tiempo pues no había WhatsApp, ¿no? Te voy a mandar una foto por internet, le digo, checa la foto y me devuelves la llamada. Ya me dice. Se mete a internet y me devuelve la llamada. Me dice, señor, yo le mando una foto de mi tía. Pero mira aquí, mira acá lo curioso. Ella me llama y me dice, señor Jean Paul, es ella, es la señora de la foto que usted me ha mandado, pero mayor. Empezaron a caer las lágrimas. Porque yo le había mandado una foto de mi tía cuando era joven. Y ella la había visto en la edad en la que había fallecido, ya mayor. O sea, no había vuelta que darle el peluquín. ¿Me entiendes? Era mi tía, sí o sí. Y le estaba diciendo que todo era real, tal cual. Esa era la prueba que yo necesitaba, fehaciente, para no dudar de que el mundo espiritual existía. Y de ahí vinieron una serie de cosas que me han pasado que han sido increíbles.
Oye,
Para
qué
mí,
gran
contacto con
historia.
el mundo espiritual, con el mundo extraterrestre, es una cosa de a diario, ¿no? Pero es fantástico todo el conocimiento que he adquirido. Tú sabes, y ahorita acabo de caer en cuenta de algo. Bueno, ya había caído hace tiempo en esto, pero lo ratifico aquí. Yo cuando era chiquito decía, a mis 40 años yo voy a ser millonario, decía. A mis 40 años yo voy a ser millonario, pero nunca especificaba millonario de qué manera. Y a mis 40 años yo tengo un conocimiento pero vasto del mundo espiritual y del mundo extraterrestre. Cualquier cantidad de información. Entonces, esa información es a lo que yo me refería cuando decía que a mis 40 años voy a ser millonario.
Imagínate,
Interesante.
y es información que te llena de por sí, ¿no?
Eso
Me encanta,
es un
porque es así.
excelente mensaje para las generaciones futuras, esto de cuando materialices, así como dices tú, porque creo que todos hacemos eso cuando estamos pequeños, que pensamos, ¿no? En algún momento, cuando sea grande, quiero ser esto o quiero tener aquello, entonces, por lo menos esto de ser millonario, como niño visualizamos en el dinero, pero
Ajá.
jamás nos damos cuenta que puede ser por experiencia, por sabiduría.
Así es.
Por amor, por
Así
salud,
es. Claro.
por mil cosas.
Así es. Así es.
Y realmente, y ser millonario de conocimiento, de experiencia, de amor, de todas esas emociones que te llenan, es mil veces mejor que ser millonario de dinero y estar solo, triste y deprimido, ¿no?
Sí, porque no siempre el dinero es lo que te va a hacer completamente
Claro.
feliz, ¿no? Pero como algunas personas dicen, no está en, digamos que el dinero no te hace feliz, pero digamos que está en un buen segundo lugar,
Por
¿no?
supuesto, claro. No, no está de más ser millonario de amor, salud y de dinero también, ¿no? ¿A quién
Claro
le
que sí.
caería mal?
Por qué negarle su puesto, ¿no?
Es así, es así. Oye, Jean-Paul, de
Pero ¿sabes
verdad,
qué?
discúlpame, nos estamos acercando ya a casi el final del programa. Ahorita querías contarme algo y también quería hacerte una última pregunta, como para ya ir finalizando, pero a ver, cuéntame, por favor.
Quiere reiniciar la computadora, ahí estamos, que lo pongo en 1 hora. Ok,
Vale.
nada, te decía que cuando uno ya está en este camino cerca a la unidad, te comienzas a dar cuenta que en realidad te dejas de preocupar, esa es la palabra, te dejas de preocupar por el dinero, ¿ya?
Claro.
Y en el momento en el que te dejas de preocupar por el dinero, comienza a llegar solo, ¿vale?
Es así.
Entonces, generalmente las personas avanzan en la vida tratando de tener más, querer más, y siempre enfocado en esa parte, no en el dinero, porque creen que el dinero lo va a comprar todo, ¿sí? Y cuando más tienen, más se preocupan todavía, ¿no? Entran en una especie de bucle de que más tienes, más gastas y nunca sales de ese tipo de gasto, ¿no? O sea, te vuelves al final esclavo de la sociedad, de la fama, de la fortuna, te vuelves esclavo de eso, ¿no? Y tú bien dijiste hace un ratito, y tú sientes como una especie de vacío que no se puede llenar. Y ese vacío que no se puede llenar es precisamente porque no hay un conocimiento interior, o sea, solo hay un conocimiento exterior. Entonces, puedes tener el dominio de todo lo que sucede alrededor, puedes tener dinero para comprar y hacer lo que tú quieras, pero ese vacío que se siente adentro es precisamente porque no conoces lo que hay dentro tuyo. Y eso siempre es lo que yo digo en la mayoría de sesiones, ¿no? Conoce lo que hay dentro tuyo y se acaba absolutamente todo lo que hasta el día de hoy has creído que no podías dominar, que no podías controlar, porque conociendo lo que hay dentro tuyo, se refleja el exterior. Lo que hay dentro se va a manifestar afuera. Entonces, si tú trabajas lo que hay dentro, y ahí me refiero a tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias, tus ideas, y a que conozcas al ser que maneja el vehículo, al alma, cuando tú
Claro.
conoces al alma y te das cuenta que es un pedacito de Dios y que es un Dios en potencia, mira, no hay nada imposible. Todo es alcanzable.
Así.
Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, lo busquen las personas, que es el último libro que deben leer después de otros libros que les voy a recomendar. Es el último. Este libro se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros, no tiene autor, ¿ya? O
De
sea, sí lo
acuerdo.
escribieron 2 personas, pero prefirieron no salir porque sienten que es una inspiración de Dios, ¿ya? Este libro se llama Un curso de milagros. Cuando ustedes pasen, lo que primero va a llegar a sus vidas, los que están escuchando esto, es la ley de atracción. Después van a conocer otra ley, que es la famosa ley de asunción. Una la va a llevar a la otra. Pero cuando descubran el poder del milagro, cuando entiendan la razón del milagro, pasó como magia, ¿sí? Porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta qué cosa es un milagro del que hablaba Jesús, ¿no? El famoso milagro.
De
Milagro
acuerdo.
es una cosa increíble, ¿sí? Milagro parte del sentimiento de unidad, donde realmente un milagro cobra sentido, ¿sí? Pero tienes que pasar por una cosa y por la otra. O sea, todo es un proceso y todo es un camino, ¿no?
De acuerdo.
Entonces ahí cuando tú te das cuenta que los milagros obran en tu vida, ¿eh? Si yo te contara, ahí empiezan cosas alucinantes, ¿sí? Desde las cosas más sencillas que te puedas imaginar, como la vez pasada que te contaba lo de la cafetera, ¿no?
Claro, sí.
Pasó una cosa loquísima, ¿no? Eso de la cafetera, pero pasó otra cosa también rarísima, ¿no?
Y lo del
Un día le digo a
perfume que
mi
me
hermano,
contaste.
pues lo del perfume, eso fue
También,
alucinante, lo del
claro.
perfume, ¿no? Y te lo cuento para tus oyentes, que se me estaba acabando el perfume, y en ese momento digo, ¿no? Bueno, se me acaba el perfume, y miro hacia arriba y digo, necesito más perfume, ¿no? Entonces, en ese momento, Llega una señora, como a las 2 horas de haber dicho esta frase, llega una señora y me dice: muchas gracias por haber atendido a mi hijito, está muy bien, te lo agradezco. Te he traído otro cliente y te he traído un obsequio, ¿no? Te había traído otro familiar suyo y me traído un obsequio. Y cuando abro el obsequio, creyendo yo que era una cajita de chocolates, había sido un perfume. Le voy y le cuento a mi esposa y le digo: mira, yo estoy diciendo al universo que necesito un perfume y viene una señora y me trae un perfume, ¿no? Mi esposa loca. Y mi mujer me dice: pero podría ser coincidencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser creación. Bueno, hagamos algo más complejo. Este año no compro perfumes. Todos los perfumes que vengan no los voy a comprar, pero van a llegar a mi vida.
De acuerdo.
Bueno, me dice, de acuerdo. Entonces pasa un tiempo y es mi cumpleaños. Y se reúnen diferentes terapeutas, ¿no? Amigos míos. Y para coincidencia, todos habían comprado perfume.
Mira,
Y tenía como ocho perfumes para todo el año. Listo. Llegué con mis 8 perfumes a la casa, ¿no? Mi mujer se mataba de risa, ¿no? Y ella me decía: sí, pues así es el poder de la creación, ¿no? El poder de
claro.
la atracción y de ahí de la asunción. Y bueno, comenzamos a pasar por todos estos procesos. Y el último, que ha sido loquísimo, ¿eh? En la época de la pandemia, pues tú sabes que hubo todo un déficit económico bastante
Claro.
complicado, ¿no? Entonces yo tenía, a mí me agarra la pandemia justo cuando yo empiezo un crédito hipotecario para comprarme un departamento. Entonces el banco no te perdona nada, o sea, tú tienes que pagar tu
Claro.
cuota y tienes que pagar tu cuota y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo tenía que pagar las cuotas mensuales, que son cuotas fuertes, pero no son cuotas chiquitas, ¿no? Y no llegaba, no llegaba. Me
Okay.
faltaban como 1.500 soles, ¿ya? Me faltaba para llegar a la cuota, me faltaban como 1.500 soles. Entonces yo estaba un poco preocupado, ¿no? Y mi esposa me dice: ¿pero por qué te preocupas, no? Si tú eres el que predica de la creación y te preocupas. Sí, le digo, he vuelto a ser humano, perdóname, le digo, jaja, vamos a divertirnos, ya, vámonos a pasear. Y nos fuimos pues al malecón, donde siempre nos gusta ir, nos fuimos con mi hijita y estuvimos sentados ahí en el malecón despreocupados, matándonos de risa, viendo el ocaso y toda la cuestión. Y me llama mi hermana, ¿no? Me dice: oye, ¿sabes qué? Estaba como que piensa y piensa en ti, no te puedo sacar de mi cabeza, me dice. Y lo que pasa, hermanita, ¿estás bien? Sí, le digo, estoy perfectamente bien. ¿Necesitas plata? No, le digo, todo está perfecto. Si necesitas plata, avísame, ¿ah? Me dice, porque acabo de sacar mi AFP y no sé cuánto y tengo un buen dinero, me dice, así que si necesitas algo, avísame. Pucha, hermana, qué vergüenza, le digo, pero te lo voy a devolver, ¿ah? No te preocupes, te lo devuelvo cuando puedas. Me dice, ¿cuánto necesitas? Dame tu número de cuenta. Y yo, mira, así avergonzado, le digo, solo 1.000 soles, hermana, nada más 1.000 soles. Ya, listo, dame tu número y plan, me hace la transferencia en el instante, ¿ya?
Okay.
Uf, ya tenía los 1.000, me faltaban 500. Yo le digo, bueno, me faltan 500 ya, menos que me retrase unos días, no hay ningún problema, ahorita lo reparo, le digo, el parcho ese de esos 500. Y me llama un tío y me dice: este hijito, ya pasó la pandemia, estoy un poquito mejor, ya soy bien, que no sé cuánto está pasando. ¿Qué te parece si voy a visitarte para ver a la sobrina, que no sé cuánto? Ya le digo, tío, vente a visitarme, que no sé qué. Viene a visitar a mi hijita, la abraza y no sé cuánto. Se está yendo y saca del saco un sobre y me dice: te dejo este sobrecito para cualquier cosita que necesite la nieta. Ya le digo, papacito, todo bien. Se va. ¿Cuánto crees que viene el sobre?
500 horas.
500 soles.
Qué bien,
Como para que no quepa dudas, exactita la cuenta que necesitaba. ¿Te das cuenta
qué
cómo
loco.
funciona? Entonces, estas cosas son así. O sea, ya cuando tú empiezas a caminar en este camino, ya empiezas a transitar este camino de conciencia de quién eres, el universo juega a tu favor.
Claro.
Tú eres el universo, al fin y al cabo, está compuesto de
Literal.
lo mismo,
Claro.
protones, neutrones, electrones, es energía igual que tú, o sea, eres lo mismo, ¿no? Entonces tú no estás ajeno a nada, ni eso es ajeno a ti, ni tú eres ajeno a ello, ¿no?
De
Él
acuerdo.
trabaja para ti, tú trabajas para él, ¿me entiendes? Entonces, esa energía, esa reciprocidad, ese equiparar de balanza karmática, ese hacer las cosas correctas, tarde o temprano va a regresar, así de simple.
Qué excelente, de verdad, toda la información que nos has compartido y las historias, ¿no? O sea, porque de hecho, aquí sí, tengo aquí algunos espectadores, aquí también está mi novia. Y todos estamos bien sorprendidos por toda la historia, ¿no?
Gracias, gracias.
Jean Paul,
Saludos,
ya.
saludos.
No, y gracias por venir, de verdad. Antes de terminar, sí quería hacerte una última pregunta, justamente. Mira, hay un montón de preguntas que te quería hacer, de hecho, pero la conversación fluyó tanto que bueno, te voy a dejar.
Dale, pero no será la última vez que nos
Claro, no,
encontremos,
no, de
dale,
hecho que no,
vamos a seguirnos encontrando.
y también te había comentado como para poder hacer otra entrevista
Claro que sí.
junto, bueno, con otra persona que había entrevistado de esta misma temporada, que también tiene muchísimo conocimiento sobre todo este tema astral y la metafísica, todo lo demás. Quería preguntarte, si por ejemplo nosotros estamos ahorita reencarnando en este planeta o venimos aquí por decisión propia, por voluntad, como para aprender, ¿no? Básicamente. ¿Habrá algún planeta a tu percepción? ¿Algún planeta final al que uno deba llegar? ¿Qué pasaría después de que todo este sistema finalice, ¿no?
Bueno, yo veo bastante difícil que un sistema finalice, ¿sí? O sea, salvo que finalmente el creador de todo decida que
Lo decía.
todo esto llegó a su fin, ¿no? Me imagino que en algún momento, ¿sabes qué? Es una percepción absolutamente personal. Me imagino esta energía, esta luz, divagando en medio de la oscuridad, ¿no? Y tomando conciencia de su luz en medio de la nada, ¿no? Porque primero es la nada, ¿no? La oscuridad del universo oscuro en su totalidad, y esta energía gigante viajando en medio de esa oscuridad, ¿no? Y preguntándose a sí mismo, ¿quién es? ¿Qué es?
De acuerdo.
¿No? Entonces, en ese afán de poderse experimentar a sí mismo, crea el insondable universo, ¿no? Donde pueda haber diferentes tipos de razas y existencias a las cuales ya les pierde el rastro, y pueda ponerse en su esencia en cada una de estas creaciones para finalmente poderse experimentar a sí mismo, ¿no? Y someterse a diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de situaciones, para finalmente poderse encontrar. Entonces, dentro de lo poco que conozco de ese insondable universo, podría decirte que existen jerarquías a las que nosotros aspiramos a ser. Por ejemplo, aquí en este planeta, obviamente que aspiramos mucho a ser como Jesús, como Buda, como Krishna, ¿no? En las diferentes culturas y en los diferentes continentes, hay diferentes muestras a las cuales aspiran ser los que pertenecen a esa cultura. ¿De acuerdo? Entonces, un primer paso, pienso que es la iluminación, o sea, lograr ese amor incondicional, ¿no? Una vez que tú logras ese amor incondicional, encuentras esta posibilidad de ser un iluminado, ¿no? Como Jesús, como Buda. ¿Qué te da esa iluminación? La capacidad de decidir si encarnas o no encarnas más en este planeta. Esta iluminación te va a poner en un grado alto, ¿no? O sea, vamos a verlo así. Venimos a estudiar como seres humanos. Y eso está descrito en el libro de la doctrina espírita. Somos todos los seres humanos, almas viviendo vidas terrenales, experimentando emociones, que al fin y al cabo a eso venimos, a experimentar emociones, ¿sí? Una vez que termina el proceso encarnatorio, cuando tomas conciencia de quién eres, ¿sí? Y te iluminas, pasas a un siguiente plano, en el que tú, con toda la experiencia que tienes, ya te toca ser ¿qué? Guía. O sea, tú vas a guiar a otras almas que llegan recién, ¿dónde podrían encarnar? ¿Qué es lo que quieres experimentar tú? Yo quiero experimentar el respeto a la vida. Listo, te voy a poner en la franja de Gaza para que estés al mando de movimiento revolucionario, y te vas a enfrentar a este otro movimiento revolucionario, y está en tus manos decidir si utilizas el arma para matar o no. Listo, te pongo ahí. Bien, te voy a dar las condiciones para que tengas esa posibilidad de experimentar eso que quieres. Listo, ¿entiendes? Entonces ya tú lo guías y lo orientas porque ya sabes dónde está el conflicto, sabes dónde hay paz, sabes dónde la vida puede estar más o menos, dónde puede estar más complicada. Entonces vas a guiar, entras a ese proceso de guía, ¿no? Después de terminar todo tu proceso como guía, pasas a un siguiente plano, donde ya eres un espíritu maestro. Ya no orientas en la tierra, sino enseñas en un plano o en un planeta a otras almas que pasan a esa dimensión y necesitan de una maestría, de un ser que les explique cómo tienen que llevar esto, cómo tienen que hacer esto, qué es lo que tienen que afianzar como emoción y todo.
De
Y de
acuerdo.
espíritu maestro ya subes al otro plano, ¿no? Al plano más alto, al plano superior, ¿no? Donde están pues los ángeles, los querubines, ya seres que vienen con una misión en particular, ¿no? Una semilla de luz, un ser más avanzado, ¿no? Inclusive podrías encarnar en una raza de extraterrestres que pertenece, digamos, a una comunidad mucho mayor, ¿no? La famosa comunidad galáctica, ¿no? Que tienen
De acuerdo.
algunas misiones en particular, ya no a nivel de este planeta, sino a nivel, pues, de todo un universo, de toda una sección del universo, ¿no? Y de ahí finalmente regresar a la fuente universal de la que provenimos todos, ¿no? Me imagino que eso, según mi experiencia, vendrían a ser los grados evolutivos del alma, ¿no? hasta retornar a donde vitalmente todos procedemos, ¿no? Esa iluminación total.
Y son
por ahí
11,
vendría la cosa.
son 11 dimensiones, tengo entendido, ¿no?
Dicen, sí, ahí dicen que son 11 dimensiones. Hay otros que lo relacionan mucho con los chakras, los 7 chakras, y entre cada chakra hay 7 chakras más, o sea, 7 por 7, 49 chakras, y que podrían haber 49 dimensiones, pero que el ser humano dentro de este plano solo tiene acceso a 11, ¿no? Pero que habría muchas más. Entonces, imagínate todo hasta terminar ese recorrido. Por eso a veces cuando me dicen, oye, pero tú eres un alma vieja. Yo no sé si alma vieja es una virtud o un defecto,
Claro.
¿no? Porque cuántas veces has repetido lo mismo, ¿no?
Oye,
Es un repitente, pues es un alma vieja.
Claro. Oye, interesante, interesante. De verdad, Jean Paul, muchísimas gracias por venir al programa. Agradecido con
A ti, amigo.
todo el conocimiento que has compartido la noche de hoy, el tiempo también. Quería que por favor puedas indicarnos dónde podemos conseguir parte de tu trabajo, información al respecto, redes sociales.
Claro que sí. Mi página web es www.hipnoterapiaprado.com. Mi Facebook, Hipnoterapia Prado. Mi Instagram, Hipnoterapia Prado. Mi YouTube, Hipnoterapia Prado. Y últimamente TikTok, Hipnoterapia Prado.
Perfecto. Perfecto, Jean Paul. Entonces, bueno, Jean Paul,
Ahí me encuentran.
perfecto. No sé si hay algún mensaje que quieras compartir antes de despedirnos para
Bueno,
los radio
creo que
escuchantes.
todo, difícil sintetizar todo lo que hemos hablado el día de hoy en unas cuantas frases, pero lo único que le diría a las personas es que ahonden en su interior, ¿no? Que busquen adentro suyo. La respuesta no está afuera, no está en nadie, está adentro suyo. Conozcan primero el ser que maneja su cuerpo y el resto va a ser pan comido, ¿sí? Conozcan lo que hay dentro suyo y el resto va a ser pan comido. Libros que te puedo recomendar. Apúntenos a tus oyentes para que empiecen desde el más chiquitito, desde el más fácil. Morir para ser yo, de Anita Morjani. Ese libro de Anita Morjani es la apertura a muchos otros libros.
De
Hay
acuerdo.
otro libro muy bueno que es Vida entre vidas, de Michael Newton, que es un libro buenísimo que les va a aperturar también la conciencia. Muchas vidas, muchos maestros que deben haber leído la mayoría. El plan de tu alma, de Robert Schwartz, también es un libro buenísimo que nos va a
Okay.
ayudar a entender un poco más de ese interior. El libro de los espíritus, de Allan Kardec, que hemos hablado el día de hoy. Y por último, léanse un curso de milagros, que también es un libro buenazo. O sea, ya para graduarte ya, ese es para
Perfecto. Ya,
graduarte.
excelente, hermano.
Con eso empiezas a conocerme. Muy bien, hermano.
Perfecto.
Gracias por la
Bueno,
invitación.
Jean Paul, muchísimas gracias por venir. Andrés León en
Gracias, Jean
producción.
Paul. Un
Gracias,
placer,
Andrés.
hermano. Qué
Hasta
bueno
luego.
escucharte.
Cuídense
Gracias
mucho.
por toda esa información.
Ha sido excelente tenerte la
Gracias,
noche de hoy.
hermano.
Y bueno, esto ha sido Gabriel y los Marcianos. Esperamos poder encontrarnos en otra entrevista. Gracias, hermano. Que tenga una muy buena noche, ¿ok?
Igual manera, hermano.
Gracias.
Bendiciones.
Gracias
Cuídate
por todo
mucho.
igualmente,
Conversamos.
hermano.
Chao,
Que estés
chao.
bien, chao.